Las 4:30 en punto, las 3:30 en Canarias, el equipo de analistas de este programa en movilización permanente. Don Luis del Pino, buenas tardes.
Buenas tardes.
Don John Mueller, buenas tardes.
Buenas tardes, Dieter.
Ahora se sumarán más personas a esta mesa, pero antes, el programa especial de hoy, ¿a quién se lo dedicamos, Naya?
Pues a Javier Capelástegui Pérez España. ¿Has visto qué apellido más bonito? Pérez España, compuesto, de Palma de Mallorca.
Qué bonito, sí, señor. Javier, el programa de hoy se lo vamos a dedicar a nuestro socio, ¿qué te parece, Luis del Pino?
Me parece muy bien, lo de Pérez España es muy bonito y lo de Capelástegui también, qué caramba.
A mí me ha gustado también el primero, tengo que decirlo, sí, señor. ¿Cómo se pueden hacer socios todos los que se apelliden como quieran, incluso si se apellidan España, en el Club de Libertad Digital, Naya?
De dos maneras, llamando al 914094002 o entrando en la página web www.clublibertaddigital.com.
Al grano, del Pino. Elecciones en abril.
¿Recuerda usted la canción de Sabina, esa que dice puro y duro ruido? Pues todo es puro y duro ruido.
Pero vamos a ver, si vas a citar a Sabina, ¿cómo no hablas de quién me ha robado el mes de abril?
Oye, porque era más aplicable esta otra. Yo creo que estamos ante una mera cortina de humo. Primero, para tapar lo de la manifestación de ayer. Segundo, pues para hacer como que lanzan algo a los separatistas. Oye, ¿me apruebes esto? Para ver si los separatistas pueden usar ese argumento para convencer a los más ultramontanos de entre ellos. Pero vamos, que si mañana no hay presupuestos, mañana se los tiran para atrás, da igual, Pedro Sánchez se atornillará hasta otoño de 2020.
Pero sin embargo, ayer, Luis, te escuché en el programa especial de esta casa, llevado por Juan Pablo Polvorinos, y estabas hablando de ese olor a adelanto electoral.
Superdomingo, pero ese olor a superdomingo solo es posible en caso de que haya rebelión interna. Los únicos que van a poder obligar a Sánchez a convocar antes van a ser los propios socialistas. Yo, en el anuncio de Sánchez, no veo nada de eso.
John Mueller.
Pues yo creo que hasta el miércoles, efectivamente, como dice Luis, no vamos a poder, no podemos afirmar nada con cierta rotundidad, porque yo de partida creo que los presupuestos van a salir adelante, con lo cual creo difícil
que el miércoles los separatistas catalanes van a
embailársela. Sí, yo creo que de hecho todo lo que está pasando está más destinado a convencerles a ellos, y como el resultado de la manifestación de ayer fue, como ha dicho Rejón esta mañana en una emisora, fallido en términos de que no tuvo la afluencia. O sea, Rejón lo planteó de una manera muy clara, dijo, se suponía que con esta manifestación se iba a terminar la legislatura y ese era el escenario que se tenía que haber creado después de ella, y bueno, pues él la consideró fallida en el sentido de que eso no se ha producido. Bueno, pues a mí me da la impresión de que la mera fecha del 14 de abril es un señuelo también para los nacionalistas, para los separatistas en este caso, y bueno, que Sánchez no ha dado por perdido los presupuestos.
¿Tú crees que la concentración de ayer en cuanto a participación fue resultado fallido, John?
Yo creo que no. Yo creo que la concentración fue un éxito, y me parece muy bien que no haya una lectura triunfalista hoy de la manifestación, y mucho menos en el gobierno, porque como decía Napoleón, nunca le avises a tu adversario cuando se está equivocando.
Pablo Montesinos, buenas tardes.
¿Qué tal, Dieter? ¿Cómo estás?
Pues tú que vienes del Génova y todo lo sabes, en el PP, ¿esto cómo lo valoran? ¿Se lo creen o no?
Bueno, vamos a ver, lo que dice el entorno de Pablo Casado con respecto al posible adelanto electoral es que es un farol. Entienden en Génova que lo que está haciendo Pedro Sánchez es darle un ultimátum a sus socios independentistas, una amenaza en vísperas. Recordemos que mañana empieza el debate sobre los presupuestos generales del Estado en el Congreso de los Diputados. Por cierto, Pablo Casado va a intervenir, era una de las dudas, y va a defender la posición del Partido Popular a partir de las 3 de la tarde de mañana martes, es cuando interviene Pablo Casado. Estaba reunido hace unos minutos con su gabinete preparando el discurso. Va a ser bastante duro con el Ejecutivo objetivo con una parte económica, pero también una parte importante política, pero sin desviarme. Lo que dicen en el entorno del líder del Partido Popular es que es parte de la factoría Redondo, que no creen que finalmente vaya a haber adelanto electoral, pero que sí lo hay. Contaba Ketty Garat hace unos minutos que se estaban barajando distintas fechas. Si finalmente pulsa el botón rojo Pedro Sánchez, lo que dice el Partido Popular es que ya están preparados para la campaña electoral, porque de facto desde la Convención Nacional del Partido Popular los populares ya han creado su comité de campaña que dirige Javier Maroto. De hecho ya ha habido reuniones al respecto, y esta misma semana por ejemplo, y esa agenda del líder del Partido Popular va a estar en todas las provincias gallegas, va a estar en Segovia, se va a trasladar a Huesca, se va a trasladar a Zaragoza. Es decir, de facto, el PP ya está en la precampaña electoral, pero de momento, a esta hora, creen que lo que está haciendo Sánchez es amenazar a los independentistas para que en el debate presupuestario viren o den algún tipo de señal para alargar la legislatura.
Pero es que estamos viendo hoy, de verdad, yo lo decía, casi estamos viviendo la esquizofrenia político-mediática, porque al mismo tiempo estamos hablando de una concentración fallida en la Puerta del Sol. Esto demuestra que la gente se aleja de los mensajes radicales y de la ultraderecha. Y al mismo tiempo están publicando los mismos medios que dicen eso. El gobierno de Pedro Sánchez utiliza, el gobierno usa la protesta para presionar a los separatistas. Titular ahora mismo en la portada del diario El País.
Lo del vértigo que decía.
Lo tú, del vértigo, ¿no? Que cuando pinchas,
en vez de decir el éxito, dicen el vértigo.
El vértigo que les da. Una concentración que da vértigo a los separatistas tiene que ser una concentración de éxito.
Dieter, es que no hemos reparado en una cosa desde el viernes. A todos los analistas de izquierda o los portavoces no oficiales del gobierno, el propio Pedro Sánchez les ha roto la cadera. O sea, el giro que ya hizo cuando pasó Carmen Calvo de decir que iba a negociar hasta la extenuación con los separatistas a decir que se rompían las conversaciones porque nunca iba a hablar de autodeterminación, que es el momento, ese momento de la película Casablanca, en el que dice, he descubierto que aquí los independentistas quieren independizarse. Sí, sí, sí. ¡Caray! Bueno, pues desde ese momento el despiste que hay en una serie de personas que le hacen la sopa boba a Pedro Sánchez es enorme, porque Sánchez ha dado no solo el bandazo que dio el viernes, sino también lo de hoy de la convocatoria electoral. Yo no sé si tendremos tiempo, pero yo creo que es o sea, tú me preguntaste, ¿fue un éxito la convocatoria del domingo? Yo he dicho que a mí, por ejemplo, no me satisfizo la cantidad de personas que vi. Yo pensé que por el nivel de escándalo que era lo que estaba pasando en este país entre el miércoles y el jueves, esa manifestación tenía que haber llegado hasta Atocha, de partida. Era lo que yo pensaba. Por el nivel de indignación, también es verdad que los periodistas y los que vivimos de este cuento nos indignamos con gran facilidad. Pero yo creía que había masa crítica. Es cierto que el día era malo, es cierto que había una rasca importante, es cierto que fueron dos días apenas para organizarla, etcétera. Yo considero que hubo entre unas 100.000 y 150.000 personas. Y alguna llegó tarde porque también fue una manifestación corta. Y he hecho un artículo diciendo que es mucho más importante ver las... O sea, a mí me parece un número importante, respetable de españoles, ¿eh? Tú miras esta convocatoria y hay convocatorias donde se ha dicho que había 700.000 personas que son como la que hemos visto este domingo. O sea, que no voy a discutir de números, pero sí en términos cualitativos. Y el gobierno respiró cuando vio que no había un socialista importante en la manifestación, que era un hecho que yo esperaba, por ejemplo. Dada la dinámica que se había producido con Felipe González y con Alfonso Guerra, pues yo esperaba que a lo mejor algún socialista valiente y que crea en España todavía iba a personarse en la manifestación. Pero efectivamente la vicepresidenta desactivó ese punto el viernes con gran habilidad, pese a que su capacidad de comunicación es limitada. Y se enredó, y luego a la aparición de grupos radicales que restan más que suman, yo creo que también jugó en contra. Y bueno, ahora, es muy importante que analicemos los que estaban. Yo eché de menos jóvenes. O sea, yo eché de menos gente joven.
Pues yo vi mucha gente joven.
Pues yo no vi tanta gente joven de la que podía haber estado en duda y puede sentirse... Enteras.
Sí, sí que vi,
pero no cuentes joven. A los bebés, eso no me vale como gente joven.
Pero quiero decir...
Que yo vi algunos también.
Sí que vi
Yo eché mucho de menos gente joven. Lo que vi es gente muy madura y gente hasta 35 años aproximadamente. Con lo cual, creo que efectivamente hay que... O sea, y esa gente, bueno, muchos estarían de resaca o de post-juerga en casa, pero hay que tratar de movilizarla y convocarla a este tipo de cosas. Luego, también eché de menos mujeres solas. Vi muchas mujeres acompañadas, pero eché de menos, así como había hombres solos, no había mujeres solas. Me imagino que no es por el mensaje de la policía que si te preguntan cómo te vistes, tal. No, pero eché de menos una representación femenina individual de la misma manera que hay masculina individual. Entonces, yo creo que esos dos sectores, si la derecha quiere tener éxito, o por no hablar de la derecha, porque también aquí estaban tres partidos de derecha y otros tres más de los que no se habla, que es UPyD, el PAR y UPN. Si ese grupo constitucionalista quiere tener éxito, tiene que llegar a esas personas y movilizarlas.
Luis.
Vamos a ver, ¿cuánta gente asistió ayer? Pues no había 1 millón de personas, pero sí que había entre 200 y 300 mil, cualquier cifra. Ha hecho Matthew Bennett en Twitter un cálculo pues bastante detalladito de la superficie ocupada, y luego hay otro tuitero que con un programa de simulación 3D pues ha hecho una cosa muy graciosa de bueno, ¿cuántas personas por metro cuadrado para que coincidan las imágenes con la fotografía? Y sale pues en torno a 250.000 personas. Estaba lleno todo Colón, estaba lleno toda Génova, Castellana en ambos sentidos, estaba Serrano parte, Goya, es decir, se juntó muchísima gente. Hubo desde el principio una consigna en los medios oficiales y de la progresía de decir que la manifestación tenía que haber sido un pinchazo, y entonces lanzaron rapidísimo el dato de la policía, de la delegación del gobierno, diciendo que había 45.000, o sea, 45.000 en 100.000 metros cuadrados. Pues hombre, como que un poquito difícil, ¿no? Y lo que no había por parte de los organizadores era una contraconsigna. Es decir, los organizadores, lo normal es que en todas las concentraciones y manifestaciones pues se lance típica cosa, lo que decía antes John Mueller, 700.000, nos hemos juntado. Ayer, por parte de los organizadores, no había ese contraataque mediático. ¿Por qué? Pues yo creo que por parte de al menos dos de los tres organizadores, PP y Ciudadanos, pues también existía una cierta renuencia a lanzar un mensaje demasiado triunfalista. ¿Por qué? Pues porque si lanzas un mensaje triunfalista y dices, se ha juntado aquí todo Madrid, esto es 1 millón de personas, clamor contra Sánchez, pues entonces automáticamente la pregunta es, ¿y la moción de censura cuándo? Sin embargo, pues como las imágenes están ahí, como se vio que había pues casi más gente que nunca, como el mensaje de esto fue un pinchazo, pues no va a ningún lado, porque basta con ver las imágenes para ver que no es así, pues yo creo que PP y Ciudadanos respiraron aliviados en el sentido de decir, dejar que digan que son poquitos, porque así se nos alivia la presión sobre nuestros partidos. No queremos una moción de censura en este momento. Si la manifestación ayer hubiera sido un pinchazo, pues lógicamente hoy no tendrían necesidad, primero, de estar de los nervios. Es que basta con asomarse a Twitter y ver cuál es el estado de ánimo de la gente de Podemos, de la gente de la progresía mediática, que están todos desatados, o sea, pero con unas cataratas de insultos, que si hubiera sido un pinchazo ayer la manifestación, como se empeñan en lanzar como consigna, pues entonces estarían carcajeando, no estarían de los nervios.
Yo no estoy de acuerdo en algo. Yo creo que si hubo respuesta del Partido Popular, no puedo hablar de Ciudadanos, a las cifras que dio delegación del gobierno, después de la información que da delegación del gobierno de las 45.000 personas, el PP emite una nota oficial diciendo que son 200.000 los asistentes a la concentración de Colón, y es el Partido Popular el que distribuye los vídeos, porque son personal del Partido Popular el que está. Y ese vídeo, por ejemplo, que publicamos en Libertad Digital, del que después además reproducen a otros medios de comunicación, sé que fuimos los primeros porque me llega a mí el vídeo en un primer momento, sale del Partido Popular, tanto ese como un segundo vídeo en la esquina entre la calle Goya y la calle Serrano. Es decir, desde el Partido Popular se trata de dar la respuesta, se trata de dar la réplica, y aún más una vez termina la concentración en Colón, en fuentes autorizadas del Partido Popular acusan a delegación del Gobierno de manipular los datos. De hecho, delegación del Gobierno, en un momento dado ya por la tarde, dice que sus datos solo se referían a la Plaza de Colón, pero que no se referían a las calles aledañas, que era a lo que se referían, entre otras cosas, las fuentes del Partido Popular. Decían, pero si nosotros tenemos gente en la sede nacional del Partido Popular y en el edificio Colón que están dándonos las imágenes y que están a rebosar. Y esto no quita esta puntualización, porque a mí me llegó esa información, yo estaba allí y tuve conversaciones informales con los dirigentes del Partido Popular, al hecho de que Luis apunta de que se ha congelado la tesis de la moción de censura. Es verdad que Pablo Casado, una vez se produce la declaración de la vicepresidenta con respecto al relator sí, negociador sí, no tal, no descarta, abre la puerta a la posibilidad de una moción de censura, la mantiene esa posibilidad en los micrófonos de Es Radio, en la entrevista con Federico Jiménez Los Santos, el jueves, si la memoria no me falla, pero a partir de ahí es verdad que fuentes tanto de su entorno como de la Dirección Nacional del PP nos empiezan a sugerir lo que ya había dicho públicamente. No descartamos públicamente la opción de una moción de censura, pero no dan los números, y Ciudadanos además nos ha dicho que no, por lo cual es inviable, las mociones de censura son para ganarlas. La estrategia ahora, concluyo ya, es, después de la movilización en la calle, que en el Partido Popular oficialmente consideran un éxito, hay varones del PP, eso sí, que deslizan que tal vez las expectativas las habían puesto demasiado altas, pero que en Génova dicen que es un éxito rotundo. La siguiente batalla es mañana, en el Congreso de los Diputados, con el debate presupuestario. En los próximos días no descartan nuevas movilizaciones como la de Barcelona, y a partir de ahí, por ejemplo, en las sesiones de control al Gobierno, llevar a cabo una oposición frontal y muy dura. Recordemos que en este año, en el año en curso, todavía no ha habido sesión de control al Gobierno en el Congreso de los Diputados.
Pues yo creo que lo ha descrito muy bien don Pablo Montesinos. Si el Partido
Popular... Uy, ya me estaba yo preparando para la réplica.
No, es que eso sí. Si en el Partido Popular hubiera realmente unas ganas de poner una moción de censura, pues entonces la actitud con la que se habría salido a esa concentración sería otra. Es decir, habrías salido a intentar maximizar el impacto. Pero no era eso.
Yo no
realmente
he dicho eso.
El Partido Popular ahí va a esa concentración con una mentalidad muy clara. A menos que salga 1 millón real de personas aquí a la calle y entonces nos obliguen y nos lleven a rastras al Congreso a presentar la moción de censura, no queremos presentarla. Con lo cual, ¿qué hizo el Partido Popular? Y usted mismo lo ha dicho. Frente a la consigna, frente a la manipulación a la baja de la delegación del Gobierno, es decir, de Pedro Sánchez, el Partido Popular respondió con cifras reales, con cifras, hombre, en la horquilla baja de lo que era, pero con cifras reales. Bueno. ¿Por qué? Porque no le interesaba ir más allá.
Pero yo no creo que sea causa-efecto.
En otras circunstancias, el Partido Popular a la manipulación a la baja de 45.000 tenía que haber salido diciendo, ¿cómo que 45.000? ¿Aquí hay medio millón o un millón?
Mira,
o no.
Mira, hay una cosa muy importante, y es que la competencia en política está obligando a algunos partidos a hacer cosas, no voy a decir que no les gustan, sino que no las harían si ellos estuvieran solos, si ellos no tuvieran que pelear el voto con otros partidos. Y lo que os voy a contar son testigos directos los oyentes de este programa, de esta emisora. El, ya no sé qué día, si fue el miércoles, Federico entrevista a Inés Arrimadas. Y la última pregunta en esa entrevista a Inés Arrimadas se la hace Cayetana Álvarez de Toledo y le pregunta: ¿ustedes, además de la denuncia que están haciendo públicamente, se plantean hacer algún tipo de movilización en la calle? ¿Se plantean ustedes hacer algún tipo de manifestación?
No.
Inés Arrimadas dice, con prudencia, dice, hombre, en los micrófonos de una radio no voy a hacer yo estos anuncios, pero tampoco parece que tal, no sé qué. Federico coge y dice, ya estamos otra vez, que tal, que los complejos, no sé cuántos. Curiosamente, instantes después de esa pregunta, el Partido Popular anuncia que van a hacer una convocatoria. ¿Es así, Montesinos?
Sí, lo que hace Pablo Casado en una entrevista a la agencia EFE es asegurar que están estudiando la posibilidad de convocar a los españoles a una movilización. Y ese despacho de la agencia EFE con el adelanto de la entrevista, yo creo que se da eso de las 9 de la mañana, casi en paralelo a la entrevista de Federico con Inés Arrimadas.
Y por si acaso...
empiezan a preparar el escrito que después van a llevar a delegación del gobierno, que es un escrito que rubrica Teodoro García Egea.
¿Qué sucede después? Que
la doble comparecencia de Albert Rivera en el Congreso de los Diputados.
Y dice, vamos a hacer una manifestación. ¿Qué sucede después? Que sale Pablo Casado y dice, como había dicho yo en una entrevista a la agencia EFE, y además habíamos pedido los papeles.
Pero en honor a la verdad, y ya no te interrumpo más, es verdad que...
Complementas,
si en un primer momento... No, no, el relato es perfecto. Entrevista de Inés Arrimadas, en paralelo, entrevista de Pablo Casado en EFE. En la entrevista de EFE, Pablo Casado avanza que está estudiando la posibilidad de convocar a los españoles. En paralelo, en el Congreso de los Diputados, mientras que Pablo Casado viaja a Cuenca, si no me falla la memoria, Albert Rivera tiene dos comparecencias, esto lo explica muy bien Mariana Alonso en el Congreso de los Diputados, y en una de ellas dice, convoco a los españoles. Ya entonces el PP tenía el escrito y se pega la carrera literalmente para, bueno, pues para presentar primero el escrito en delegación del gobierno, a fin de que cuando Pablo Casado en Cuenca comparece en rueda de prensa, el escrito ya está presentado. Pero en honor a la verdad, y ya de verdad concluyo, después de ese rifirrafe primero, Pablo Casado llama a Abascal y Pablo Casado se pone en contacto con Rivera y deciden que lo prioritario es...
Te está saltando un paso importante, porque John, hemos quedado en que el PP y Ciudadanos, como venía siendo hasta ahora, rivalizan por esta cuestión, pero aparece el factor nuevo y aparece Santiago Abascal y dice... Nosotros nos sumamos a la convocatoria. Y ahí es donde, por una parte a uno y a otra por la parte a otro, empiezan a torcer el gesto. Dicen, anda, ¿y esto qué va a ser? Pablo Casado lo soluciona llamando a Santiago Abascal, Albert Rivera, y dice convocatoria conjunta. En Ciudadanos tienen sus propias cuitas y están ya pensando, y entonces a ver qué pasa. Y a más, John Mueller aparece... Los grupos de reducida extrema derecha, que tienen una presencia bastante minoritaria en lo que a participación se refiere,
ni se les vio,
pero que mediáticamente en ciertos grupos le dan mucha relevancia y dicen, bueno, pues los del hogar no sé cuánto, la falange tal, no sé qué, hasta el punto de que El País coge y hace un tuit en el que dice, estos son los convocantes de la manifestación. Y lo primero que ponen es Hogar Social, la falange, Ciudadanos, el PP... Ante eso, caben dos posibilidades. Una, la valiente, que es hacer como John Mueller y escribir un tuit. Y decir, yo a esa manifestación iba como periodista, ante la manipulación que hacen ciertos medios y lo que hace el diario El País, voy a ir como ciudadano. Y la otra es decir, esto tiene que terminar cuanto antes. Esto que acabe cuanto antes. Cuanto menos dure... menos riesgo tenemos de que haya un incidente, de que haya una foto, de que haya una imagen. ¿Os imagináis el plano de La Sexta sacando la bandera de no sé dónde y con mi cara detrás? Y las fotografías...
A nadie le importa ya un pepino, por Dios.
Luis, no, pero ayer Luis, había un festival de ornitología.
Luis, a ti no. Pero ¿qué sucedió en esa concentración? Que en vez de presumir de ella, era una concentración que iba a durar de 12 a 2 de la tarde. Que mucha gente cuando estaba llegando en metro se cruzaba con otra que se iba. Que se dieron tanta prisa en hacer las intervenciones que comenzó antes que los programas especiales.
Pero eso no tiene nada que ver con lo de la presencia de los grupúsculos.
No, Luis. Lo que estaban más preocupados ayer era en... ¿Y cómo salimos en la foto? Y entonces, ¿qué hacemos hoy? Y entonces... Sí, cada uno tenía su propia historia, porque eso no es verdad que tuvieron que ir a buscar a algunos líderes políticos que se habían ido rapidito de la plaza. Les dijeron, oye, volver,
volver, que hay todavía gente que está llegando.
Yo solo una cosa muy breve sobre esos grupúsculos de extrema derecha. Esos son como ese señor del Ku Klux Klan, ex jefe del Ku Klux Klan, que cada vez que hay una campaña electoral sale a decir que apoya pues a Trump,
sí,
que apoya, que felicitó a Vox, no sé qué, no sé cuánto. Resulta que ese señor, para quien trabaja, es para el régimen iraní, para el que da charlas. Entonces el régimen iraní, cada vez que hay campaña electoral, dice, oye, haz unas declaraciones en favor de Trump y tal, y se pueden usar mediáticamente. Lo de los grupúsculos de extrema derecha es lo mismo. Queremos saber por qué se movilizan. Pues hombre, con llamar a algún despachillo del CNI, pues ya está. Movilízame cuarto y mitad de grupúsculos de extrema derecha para que apoyen esto, para sacar el mensajillo.
El problema
esos
es
grupúsculos
que
dejan más gente fuera que la que atraen. O sea que
sí,
ese es el problema.
El problema, sobre todo, es para que algunas televisiones son las que utilizan para asustar a otros. Y que
claro,
los otros digan, ¡ay, madre, qué miedo me da! Vayámonos rápido, que esto ha salido muy bien. Dice, pero si acaba de comenzar. Vámonos rápido a las noticias y continuamos en la tertulia, que hoy tenemos tiempo de sobra para analizar estas noticias tan importantes que nos ha dejado el día. Gastro Plus, hoy lunes futbolero, creo que se lo tienen que tomar otros.
No me pega, claro, no me pegaba.
Pero bueno, también, oye, digestiones pesadas, Gastro Plus, comes porque cambias de horario, imagínate que la comida holandesa, bueno, llevamos nuestro propio cocinero.
Sí, pero es verdad.
Sí, la comida holandesa fue la que me recetaste tú, fue danesa, cuando me hiciste todas esas recetas raras, Luis del Pino.
No me acuerdo, le he hecho a usted tantas recetas raras.
Correcto, de hecho, era el señor Gastro Plus. ¿Dónde compramos Gastro Plus?
En la parafarmacia mundonatural.es y si no en cualquier parafarmacia, en la parafarmacia, por ejemplo, del Corte Inglés o en los herbolarios.
Bueno, y también hay que tomarse el Gastro Plus antes de escuchar a José Blanco. Ahora vamos a escuchar la versión extendida de lo que ha dicho el exministro socialista cuando le han preguntado por lo de ayer. Demasiado facha junto. Bueno, el enigma de hoy de Nuria Richard y continuamos esta tertulia especial que hemos iniciado hace media hora aquí en Es la Tarde de Radio.
Buenas tardes a todos. El enigma de hoy es una fecha, un día de primavera. Si se confirma, será la fecha de las fechas de este 2019, con permiso de Junqueras.
Es la tarde de Dieter, con Dieter Brandau, Es Radio.
Abril para vivir, abril para cantar, abril flor de la vida al corazón. Abril para sentir, abril para soñar, abril la primavera amaneció. La luna fue en abril fue el amor que un día entre las rosas despertó. Toda mi soledad de flores se llenó, dejando por el aire esta canción.
Aquí cada uno aporta su granito de arena. Parece ser que nuestro realizador hoy, Víctor, tiene muchas ganas de que tengamos elecciones en abril y entonces pues nos pone a María Dolores Pradera con Abril, cuando la rosa despertó, que es lo que le faltaba a Iván Redondo pues para convocar elecciones en el mes de abril. No sé lo que pasará, pero vamos a tardar poco en saberlo. Mañana tenemos el inicio del juicio contra los acusados del golpe de Estado en Cataluña. El miércoles la votación. Mañana, si pasa el día de mañana sin disolver Cortes, sabremos que el 7 de abril no serán las elecciones. El martes que viene, si pasa y no se convocan elecciones, también sabremos que el 14 de abril no será. Parece difícil que fuera el domingo o en plena Semana Santa. Y el último domingo de abril, no lo sé. Pero el gobierno ha decidido que a lo mejor con lo de abril no era suficiente para que se hable de otras cosas. Y hoy ha decidido anunciar que el viernes, por si faltara algo a esta semana tan apasionante, se aprueba en el Consejo de Ministros la exhumación de Franco. ¿Que le den tanta prisa a Luis del Pino a este asunto, crees que tiene algo que ver con posibilidad de elecciones o no?
Por Dios, más humo, más ruido, que no va a ninguna parte. el viernes no lo van a sacar, evidentemente. O sea, a lo mejor pueden autorizar la exhumación, pero como todavía sigue sin aclararse a dónde irían los restos, pues da lo mismo, tendríamos un recurso de la familia contra lo que el viernes aprobara el gobierno. Bueno, total, Fraco va a seguir sin salir. Yo creo que de aquí a las elecciones de mayo vamos a ver todo tipo de cosas, especialmente, por cierto, en torno a la manifestación del 8M, la del feminismo. Eso va a ser un auténtico caos de ruido y furia. Pero bueno, estar en modo de tratar de no perder demasiado en mayo, y es normal que recurran a ese tipo de cosas, ¿no?
Explícame exactamente qué es lo de Franco antes de que escuchemos a José Blanco hablar de esos fachas que se reunieron ayer en Colón.
Sí, porque cuando hemos conocido el titular de que el gobierno el viernes iba a llevar al Consejo de Ministros la exhumación de Franco, muchos se han preguntado, bueno, pero ¿qué va a hacer nuevo el gobierno el viernes en el Consejo de Ministros? Y lo que va a hacer el gobierno el viernes es iniciar los trámites, va a dar un ultimátum a la familia de Franco para que en el plazo de 15 días digan dónde quieren enterrar a Franco. Si pasan esos 15 días y la familia sigue insistiendo en enterrar a Franco en la cripta que ellos tienen en la Catedral de la Almudena, pues el gobierno lo que va a hacer es decidir dónde se le entierra que no sea la Catedral de la Almudena. Lo que ha hecho el gobierno durante estos 6 meses en los que ha estado litigando con la familia Franco es cargarse de argumentos legales y administrativos para ahora decidir qué hace con los restos de Franco. Y ha encargado varios informes. Uno de ellos a delegación del Gobierno de Madrid, que le ha dicho y le ha puesto sobre la mesa argumentos para que Franco no sea enterrado en la cripta de la Almudena, y también ha hablado con los servicios jurídicos de la Abogacía del Estado para que en el caso de qué hacer el gobierno en el caso de que el prior se niegue a que los técnicos puedan entrar en el Valle de los Caídos a sacar a Franco. Y claro, el problema es que hay expertos en derecho que dicen que los planes del gobierno el viernes se pueden torcer si la familia de Franco decide recurrir al Tribunal Supremo y decide ir al Supremo y pedirle medidas cautelares, porque entonces el proceso podría volver a paralizarse.
Pues tú imagínate, Supremo y proceso en la misma frase, y no estamos hablando del golpe de Estado en Cataluña, sino de lo de Franco. Preguntado en los pasillos del Congreso José Blanco por lo de ayer en Colón.
¿Qué opinión le merece la concentración de ayer en Colón?
Uy, demasiado facha junto para tan poca cosa. No entiendo cómo cuando se aplicaba, mejor dicho, no entiendo cómo cuando se celebraron un referéndum ilegal en Cataluña, un segundo referéndum ilegal en Cataluña, cuando se hicieron unas declaraciones contra la Constitución y el Estatuto de Autonomía en el Parlamento de Cataluña, cuando se declaró la DUI, es la independencia en Cataluña, cuando el señor Rajoy, para evitar aplicar el 155, mandó un mediador, Urcullo, y también a la Iglesia, para evitar hacer el 155, no entiendo cómo después de aquel destrozo, estos que dicen amar tanto España, no se han movilizado.
Luis del Pino.
Este señor escucha poco nuestra emisora, ¿no? Porque anda, que no le hemos dado a Rajoy, precisamente, por permitir dos referendos ilegales, precisamente por no aplicar el 155 cuando debía, precisamente por aplicarlo mal cuando al final lo aplicó. Pero habría que recordarle a don José Blanco que si Rajoy aplicó el 155 mal y tarde fue con la concurrencia del Partido Socialista, que entre otras cosas pretendía descafeinarlo desde el principio y retrasarlo lo más posible. Pero eso de demasiado facha junto me ha desconcertado. ¿En qué quedamos? ¿Era demasiado facha o demasiado poco facha?
Ya no te puedo seguir, Luis. Pero John, antes decía Luis del Pino, dice, para que haya esa situación de ruptura o adelanto de elecciones, lo que se necesita es que haya voces dentro del Partido Socialista que salgan a decirle a Pedro Sánchez hasta aquí hemos llegado. Y John asistía, asentía con la cabeza diciendo, no, es que es así. Bueno, Pues Felipe González ha sido entrevistado en La Sexta. El sí. titular está ahora, Nieves.
Y el titular ahora mismo queda La Sexta. El programa El Rojo y Vivo es que Felipe González sale en defensa de Pedro Sánchez. Dos puntos. Él ha dicho con toda totalidad que no va a negociar la autodeterminación porque ni quiere ni puede. Y otra frase que ha deslizado el expresidente del Gobierno en esa entrevista con Ferreras, diciendo que Pedro Sánchez ha dicho que las condiciones de los independentistas son aceptables, y esto a mí me parece bien.
Y decía Gabriel Rufián hoy en la cadena SER que lo que ha hecho el gobierno es teatralizar, coincidiendo con Libertad Digital en el titular, viernes. Teatralizar, suspender de momento, y yo creo que parece que esto es como si hubieran llegado a un pacto. La gente del Partido Socialista con el gobierno, oye, párame esto, que me destrozas la campaña electoral de las municipales y autonómicas, y luego ya cuando pasen las autonómicas y municipales, si te quieres quemar tú y hundir tú, hazlo tú. No lo sé, porque parece que ahora todas las voces del Partido Socialista que se habían levantado en armas la semana pasada, ahora están callados. Pablo, John.
Bueno, vamos a ver, es verdad que asistimos la semana pasada, después de la polémica sobre el relator, a una batería de declaraciones de dirigentes del Partido Socialista muy descontentos con el plan de Pedro Sánchez. Escuchamos a varones territoriales, escuchamos al expresidente del gobierno Felipe González, también a quien fueron ministros de González, en términos muy contundentes y muy duros contra Pedro Sánchez. Es verdad que el viernes, yo estoy de acuerdo con el titular que llevamos a la portada de Libertad Digital, la información de Ketty Garat diciendo que el gobierno teatralizaba que se suspendían esas negociaciones con los independentistas, que eso ha podido calmar, yo creo que solo en apariencia, a esos varones del PSOE, que no paran de recordar un día sí y otro también lo que pasó en Andalucía, porque hasta la propia Susana Díaz reconoce que si sacó unos malos resultados electorales fue, entre otras cosas, por la postura del gobierno con respecto a Cataluña. Pero es que en política y con Pedro Sánchez cada día es un mundo. Es decir, el viernes se teatralizaba que se suspendía, hoy estamos en que tal vez estemos ya de campaña electoral y no nos hemos enterado, y pasado mañana, mañana pasado, en pleno debate de los presupuestos generales del Estado, puede que haya una llamada telefónica mágica con el señor Torra y se cambian las tornas de nuevo. Quiero decir, es que el problema del señor Sánchez es que, bueno, iba a decir, no aguanta la hemeroteca, eso lo tenemos claro, pero que no aguanta la hemeroteca no de hace unos meses o unas semanas. Puede no aguantar la hemeroteca de hace dos días, de 2 días anteriores. Por eso, entre otras cosas, no comparece en rueda de prensa, ya permíteme la coletilla. ¿Cuánto hace que el jefe del Ejecutivo no da una rueda de prensa en Madrid? ¿Cuánto hace? Si en la crisis con respecto al relator no dijo absolutamente nada. Intentaron pararle en Estrasburgo los compañeros periodistas y no dijo absolutamente nada. Y hoy se ha pronunciado a través de 3 tweets el jefe del Gobierno de España. 3 tweets en medio de la batería de rumores sobre elecciones anticipadas, sí o no. ¿Cuánto hace que el presidente del gobierno no comparece en rueda de prensa?
A mí lo que me sorprende de todo esto es, bueno, el cambio de tono de Felipe González claramente, pero Felipe González, que es una persona que ya tiene unos años y que ve las cosas, se manifestó muy indignado con la existencia del relator. Hay unas declaraciones de él por ahí sobre el relator, no, terminantes.
Fíjate, unas declaraciones que a su fundación le pidió que le hiciera una entrevista donde sí. le grabó diciendo lo que dijo.
Correcto.
Como no le entrevistaba a nadie, dijo, oye, hacedme una entrevista a Fundación
y preguntarme por el relator, que me quiero referir a esto. Bueno, pues que todo el mundo sepa, incluidos los que se quedaron en su casa y no salieron el domingo a la manifestación, que el relator ya está aprobado. El relator está asumido por el gobierno español. Eso que nos indignaba tanto el jueves, que quedó encubierto por la supuesta ruptura de conversaciones de la que hizo gala la señora Calvo el viernes, está aprobado en un documento del Consejo de Ministros, que no sé si es un acuerdo o qué, pero que entregó la vicepresidenta del gobierno a todos los periodistas. Y en ese texto figura descrito con pelos y señales la función, cometido y casi la identidad de quién es el relator. Con lo cual, aquello que nos escandalizó tanto, que nos pareció que era lo que vulneraba los márgenes de las negociaciones lógicas que se pueden entablar institucionalmente con los separatistas catalanes, bueno, pues ha sido aceptado. ¿A qué viene que Felipe González hoy diga esto? Bueno, pues aquí hay una declaración en la que se dijo que un referéndum de autodeterminación no tenía cabida en esas negociaciones.
Pero fíjate qué operación, John. Lo digo casi como en tono de elogio, porque, oye, para hacer el mal también tienes que tener cierto talento y ciertos medios y rostro de hormigón armado. Fíjate qué operación. El gobierno está negociando con el separatismo catalán. El separatismo catalán le pasa un papel con 21 condiciones, a cada cual más escandalosa. El gobierno de Pedro Sánchez coge ese papel con 21 condiciones escandalosas en el que le pide todo, y el gobierno reconoce que ha cogido ese papel y lo ha aparcado. Ha dicho, este papel no va a impedir que nosotros sigamos dialogando. En el papel se hablaba de todo. Se injuriaba a los jueces, a la policía, decían que eran ultras de extrema derecha, decían que había que desfranquizar España, y también hablaban de autodeterminación. Y el gobierno dice, para no romper la negociación, doy por no leído este papel. Y a cambio el gobierno hace otro papel y dice, mire, yo le voy a asumir lo del relator, le asumo lo del tal, le asumo lo del cual, le asumo lo del más allá. Sale lo del relator porque Carmen Calvo lo reconoce, porque le obligan desde el separatismo catalán a hacer la figura de lo del relator público, y luego el separatismo catalán filtra los 21 puntos que se mantenían ocultos. Se monta el escándalo mundial y el gobierno, después de tratar de explicarlo varias veces, da una rueda de prensa. Carmen Calvo, sustituyendo a Isabel Celá. ¿Qué dice Carmen Calvo en esa rueda de prensa? Dice, señores, los independentistas nos han dicho que quieren la autodeterminación de Cataluña. Por lo tanto, ¿nosotros qué hemos hecho? Les hemos pasado un papel en el que le reconocemos que aprobamos un relator, pero como nos han dicho que quieren la autodeterminación de Cataluña, oh sorpresa, suspendemos las negociaciones. Los separatistas dicen, oye, esa misma tarde, oye, que es que nosotros no hemos pedido nada de ayer a hoy, que están haciendo un teatrillo. Y los mismos medios de comunicación que dan bombo a el gobierno ya ha echado marcha atrás, el gobierno ya no tiene relator, el gobierno ha roto, el gobierno recula, luego son los mismos que te tratan de convencer que la manifestación por la que salió mucha gente fue un pinchazo y estuvieron solo 45.000 personas. Y con eso hay que reconocerles que se ha anestesiado, o por lo menos callado, Luis, a esa parte del PSOE que estaba montando el guirigay hace 4 días.
Bueno, una cosa es lo que se pueda estar diciendo de puertas afuera y otra cosa es de puertas adentro. Por eso yo decía antes que a mí todos estos anuncios de Pedro Sánchez de y ahora convoco el 14 de abril y lo filtro a través de no sé dónde, no me dicen nada, no responden más que al deseo de generar ruido. Lo importante es lo que esté pasando bajo la mesa. En ese sentido, que Felipe González salga a decir esas cosas ahora como quitando hierro a todo el asunto, como que bueno, aquí Sánchez se ha enmendado. A mí lo que me sugiere es que por debajo las conversaciones tienen que estar siendo apasionantes.
Claro.
Yo diría que los mensajes que se están lanzando fundamentalmente no hacia el separatismo catalán. Lo que tienen acordado entre ellos es algo perfectamente cerrado desde hace mucho tiempo y lo único que hacen es ver cómo vendérselo a sus respectivas parroquias. Yo creo que en estos momentos la lucha dura y los mensajes que se lanzan van dirigidos, por un lado, al interior del PSOE, a los varones, y por otro lado, a un actor que parece que no está ahí, pero que en el fondo es el que tiene mando en plaza, que se llama PNV. Entre esos dos actores son los que van a decidir cuándo hay adelanto electoral, entre los varones del PSOE y el PNV.
Descartarme esta opción, por si no creéis que haya gente en el PSOE que se atreva a dar este paso. Luis del Pino decía la semana pasada que dentro del Partido Socialista algunos veían con miedo el hecho de que las primeras elecciones en las que la gente iba a poder votar iban a ser en las que ellos se jugaban el tipo y no Pedro Sánchez. 26 de mayo. Que muchos varones socialistas ya habían dicho, por ejemplo Page o Ximo Puig, incluso barajó adelantar las elecciones autonómicas si Pedro Sánchez convocaba el superdomingo. Page dijo que ni de broma, que es eso de ir a las elecciones con Pedro Sánchez. ¿Descartáis absolutamente que en el Partido Socialista el malestar, la rebelión, hubiera llegado el pasado jueves hasta tal punto que alguien le hubiera podido amenazar a Pedro Sánchez con algún paso más? No sé si apoyar una moción de censura, no sé si volver a montar una escisión, no sé si volver a una ruptura, como que para que Pedro Sánchez, es la única forma de darle veracidad a que pueda haber elecciones el 14 de abril, como a que Pedro Sánchez se tuviera que comprometer con esa gente a ser el primero que pasa por elecciones antes que los varones del Partido Socialista. ¿Lo descartamos, John, Luis, Pablo?
Yo no lo veo, pero creo que es interesante lo que ha dicho Luis y que tiene que ver con lo que estás diciendo. Pero, o sea, efectivamente, pero yo creo que estas cosas no pasan como estamos pensando que ocurren. O sea, no llega nadie y dice, Pedro, dice, como no tal, yo, mis seis diputados de Castilla-La Mancha, los pongo a votar con el PP.
La presión ambiental.
Eso no pasa, pero sí hay estrategas que lo calculan. Entonces dice, oye, Pedro, como tenses mucho la cuerda y lo que tú dijiste aquí cuando yo planteé mi tesis de que estaba girando, de que él estaba girando para neutralizar el tema femenino y el tema de la inmigración, tú dijiste, primero van a elecciones los varones y a él le da exactamente igual. Es verdad, pero no le costaba nada que alguien le hiciera ver la posibilidad de romper el partido y hacer un estropicio mayor. Yo sí estoy valorando la tesis de que pueda haber un superdomingo en una circunstancia en la que Sánchez diga es la única opción que tengo de que el partido trabaje para mí. O sea, el partido tiene que trabajar de todas para el superdomingo, porque va a estar vigilado por sus varones locales y caciques locales que le van a exigir que se cuadre en la operación electoral del domingo. Con lo cual, si el presidente se ve que puede haber deslealtades o que puede haber un enfrentamiento, que puede haber una sensación de fricción, que por lo que está diciendo Felipe González pareciera que se está superando y no se sabe qué garantías se pueden haber exhibido por lado y lado. No nos olvidemos que la política no es solo de gente sentada en una mesa intercambiando papeles, eso es una política formal, pero la política también es mucho lo de hacer creer al otro cosas que a lo mejor no vas a hacer o que sí vas a hacer.
Como convocar elecciones.
Como convocar elecciones, por ejemplo. Entonces, yo creo que es por, o sea, el mensaje de González hoy es, yo he recibido garantías. Yo he recibido garantías de que aquí no se va a negociar nada que vaya a ser inaceptable o que me dejen mal. Bueno, vamos a ver, o sea, no sé qué garantías considera. Pero ese es el mensaje de lo que ha dicho Felipe hoy. Yo he recibido garantías de que este no está loco.
Sí, pero un segundo, John, a mí eso no me parece suficiente para la otra parte del PSOE. No, digo, en el análisis de, vamos a ver, Fernández Vara de los nervios aprobando una moción a favor del 155 porque es consciente de la que se va a meter en Extremadura. García Page saliendo a ser el más duro, diciendo, pero bueno, ¿qué es esto? Es que, qué vergüenza. Lambán, ni te cuento. No hay que venderse por una caja de no sé cuántos. Barreda, Soraya Rodríguez, Felipe González haciéndose la autoentrevista para decir que lo del relator de que estamos hablando. Alfonso Guerra saliendo en tromba a decir, el susanismo callado porque no quiere decir, pero asustado. Y de pronto Pedro Sánchez le dice, oye, que no, que voy a decir que como que no.
Que hemos roto.
Pero sabéis que en cuanto pase la concentración, como que sí. Porque como además me importa un bledo que os vayáis a chicharrar vosotros en mayo, yo no lo veo suficiente como para que esta gente esté tranquila, por mucho que quieran vender, sí, que el CIS o que las televisiones digan que no ha sido. A no ser que alguien le diga, machote, vas tú primero. Machote, vas tú primero, que tienes que pasar por primarias para ser el candidato. Que vas tú primero.
Pero él se implicó personalmente el sábado. A mí me pareció muy importante lo de Baracaldo el sábado, cuando él personalmente repite lo mismo que dice Carmen Calvo, que no se negocia el tema del derecho a autodeterminación. Fue muy rotundo. También lo repitió el domingo, pero ya había pasado la manifestación. Pero el del sábado es determinante. Y yo creo que si no, González no sale a decir lo que ha dicho hoy. Y eso es que ahí, efectivamente, como bien ha dicho Luis del Pino, hay un negocio entre los partidos socialistas sobre este tema. Y yo no descarto que sí, un super domingo puede ser, pero en un escenario en el que el presidente considere que es la única manera de poner al partido a trabajar para él. Y es verdad lo que decía Ketty Garat, que no está escrito en ninguna parte, que no se puede convocar generales y autonómicas ese mismo día. Hay un argumento buenísimo para convocarlas, que se ahorra dinero.
Sí, bueno, es verdad también que los varones territoriales no quieren ese escenario.
Sí, claro.
La realidad es que con el...
Y el PP tampoco lo quiere.
Ejecutivo.
Y fíjate que el único que quiere elecciones, y Podemos tampoco lo quiere, el único que realmente quiere elecciones es Ciudadanos.
Creo que hay otro partido que también las quiere.
Vox.
Bueno, vamos a ver, yo creo que con independencia de cuándo se celebren las elecciones, en el caso del Partido Popular su objetivo es liderar el eje. Liderar el eje de centro-derecha y reeditar, por cierto, la foto que se logra en Colón, no con cierta polémica, y me explico. Quiere reeditar en términos políticos esa fotografía que es ver a Pablo Casado en el centro, hablando con Santiago Abascal, que lo tenía a la derecha, y con Albert Rivera, que lo tenía a la izquierda. Y para eso el Partido Popular tiene que sacar más votos que Vox y que Ciudadanos para ser el PP quien capitanee ese eje, y a partir de ahí llevar a cabo una negociación paralela como la fórmula andaluza, que por cierto se ha reeditado para que fuera un éxito la organización de la concentración de Colón. ¿Qué es lo que va a hacer Pedro Sánchez? Si nos guiamos por la información de Ketty Garat, que por cierto ha sido de las primeras hoy a primera hora de la mañana, el giro en la estrategia y la posibilidad de elecciones en abril, lo que cuenta Ketty Garat es que en el gobierno sopesan seriamente el adelanto electoral. No da una fecha concreta a Garat, dice que se contemplan distintos domingos, pero que está encima de la mesa y depende de los presupuestos generales del Estado. En la oposición, ¿qué es lo que dicen? Que por ellos, que convoque mañana elecciones, pero que ellos creen que es un pulso, que es una amenaza a las formaciones independentistas. Porque ¿qué es lo que están diciendo los partidos independentistas? Y además lo dicen públicamente, no en privado, que ellos prefieren a Sánchez en la Moncloa pese a que no cumpla todas sus exigencias. Es que lo están diciendo. Nosotros queremos que Sánchez siga en la Moncloa. Cuanto más mejor. ¿Por qué? Porque si hay elecciones generales y los cálculos de Pablo Casado salen, es decir, que el Partido Popular es el primero y que puede sumar con Ciudadanos y con Vox, el PP ya ha dicho que la primera medida que va a tomar en el primer Consejo de Ministros es aplicar el 155. Lo dijo el propio Casado el pasado jueves con Federico.
Sandra, ¿qué dice la gente que nos está escuchando?
Bueno, pues ha llamado muchísima gente, mucha gente además que ayer estuvo en la manifestación de la Plaza de Colón, en la concentración, y bueno, pues la gente que ahí estuvo lo vivió como algo muy emocionante, pero hay discrepancias sobre si fue o no un éxito. Mucha gente cree que sí lo fue, pero otros tantos reconocen que esperaban más de esta cita, y ojo, porque también ha habido muchas críticas a la organización del acto.
Yo fui. La convocatoria, un fiasco. Los partidos políticos a codazos para no significarse demasiado, pero con cuidado de que el adversario no nos quite la merienda. Acabamos rápido y nos ponen un himno corto, no vaya a ser. Lo mejor la gente, lo peor los políticos.
Bueno, pues yo esperaba más gente, tanto en Madrid como en la de Oviedo, a la que asistí. Bien, es verdad que me parece que fueron un poco desorganizadas.
Yo estuve ayer en la manifestación y efectivamente no fue un éxito, por lo menos todo el que cabía esperar.
A mí lo que me llamó la atención del domingo es la poca gente joven que va a estas manifestaciones.
La manifestación de ayer fue un éxito. ¿Por qué? Porque Pedro Sánchez rápidamente ha ido nuevamente a desenterrar a Franco.
Estuvimos ayer en la manifestación de Madrid, somos de Huesca, y fue impresionante, impresionante.
Evidentemente fue todo un éxito. Mire, yo cogí el metro aquí en la Avenida de América, que es donde vivo, y tuvimos que dejar pasar 3 metros porque no cabíamos, no cabíamos.
Yo creo que esto que está pasando desde este mediodía con el adelanto electoral o no, es la mejor prueba de que la manifestación de ayer ha sido un éxito sin precedentes y un triunfo.
Y hablando de lo que ha pasado esta mañana, la gente también opina sobre si va a haber elecciones, no va a haber elecciones. Hay quien dice que con Sánchez la lógica no funciona, pero la inmensa mayoría creen que esto no es más que un farol.
Este hombre no convoca elecciones ni harto vino. Agita simplemente un fantasma para movilizar a los suyos y asustar, entre comillas, a los independentistas.
No, ese no se va de la Moncloa ni empujándole. Es un farol.
Está jugando ya una situación límite y le tira un farol a los separatistas a ver si cuela.
Los separatistas, que son bastante listos, apoyarán los presupuestos y nos iremos a 2020.
Ni elecciones ni nada. Y el miércoles aprueban los presupuestos.
La representación teatral continúa.
Los presupuestos los van a aprobar los golpistas, sí o sí.
Pero ¿alguien se cree que no va a ser así?
Lo lógico con este señor es aplicar la ilógica. O sea, que no os extrañen ustedes que el domingo de Ramos tengamos que ir a votar.
El 14 de abril es el cumpleaños de Santiago Abascal. O sea, que qué mejor regalo para él que se convocasen las elecciones ese día.
Atentos a lo que está sucediendo ahora mismo.
Solo un aviso. Como haya campaña electoral, que lo he hablado con Ketty, con Miriam y con Mariana Alonso, en plena Semana Santa, el jueves y el viernes santo, yo estoy en Málaga. Aviso ya públicamente a Navegantes.
Y la campaña.
Pablo Casado, ya sabes dónde tienes que hacer los mítines.
Perdone, pero le recuerdo que el periodismo es una milicia. Usted está aquí al pie del cañón, sea el día que sea.
Pues los mítines tendrán que venir a Málaga y vemos la procesión de los legionarios. Vamos, esto ya se
lo hecho, faltaba. Para milicia, los legionarios. ¿Sabéis lo que está sucediendo ahora mismo? Que hay una manifestación convocada y están rivalizando sobre quién la ha convocado antes, quién no y cómo va a ser. Cuéntanos, Nieves, porque este domingo hay manifestación en Barcelona.
Sí, lo ha anunciado Albert Rivera esta mañana en la rueda de prensa que ha dado después de la ejecutiva de su partido. Ha anunciado que hay una nueva protesta contra Sánchez en Barcelona el próximo domingo, más o menos con el mismo dilema de la manifestación o de la concentración del pasado domingo aquí en Colón. ¿Qué pasa? Que Alejandro Fernández acaba de colgar un tuit diciendo, como anuncié, porque el pasado viernes ya tuvimos la oportunidad de entrevistarle aquí en este programa, como anuncié, vamos a organizar de manera unitaria una manifestación en Barcelona. No entraré en absurdas competiciones con otros partidos sobre quién la anuncia primero. Hace años acabé el parvulitos y no estoy para infantilismos.
Bueno, yo tengo que decir una cosa respecto a esa manifestación del pasado domingo, concentración del pasado domingo. Y es que lo que nadie podrá decir, habrá gente que diga, pues fue un pinchazo, pues fue un éxito, fue mucha gente, fue menos gente de lo esperado. Lo que nadie podrá decir ni poner por escrito de esa concentración es lo que hoy se ha podido leer de otra en la que nadie habla de fascismo, totalitarismo, radicales y violencia, sino que les pusieron una placa en la Puerta del Sol. Porque mañana comienza el juicio contra el proceso separatista, pero hoy ha comenzado el juicio por los disturbios de la manifestación del 15M. Sí, sí, la del 15M, la del famoso 15M. ¿Ah, que no lo saben? Pues fíjense ustedes que hoy había juicio. En el banquillo de los acusados, 14 personas para las que la Fiscalía pedía 70 años de cárcel en total por desórdenes públicos, daños, resistencia, lesiones y atentado a la autoridad. Estos del movimiento 15M, los hippies, los pacifistas, bueno, pues juicio hoy. No lo vamos a decir nosotros, lo va a decir la Fiscalía, que ha recordado por escrito lo que pasó en aquella manifestación que las televisiones nunca dirán que era de extremistas radicales.
Sí, lo vamos a hacer con la ayuda de la Fiscalía, como dices, porque nos vamos a limitar al relato que ha hecho el Ministerio Público de lo que sucedió en esa manifestación que dio origen al movimiento 15M en mayo de 2011. Ese relato comienza a las 6 de la tarde de ese 15M, cuando empieza a discurrir una manifestación bajo el lema "No somos mercancía en manos de políticos y banqueros". La marcha de los primeros indignados parte de la Plaza Cibeles y se dirige a la Puerta del Sol, y cuando acaba la marcha, sobre las 9 de la noche, empiezan los disturbios y los 14 procesados participan en Y leo textualmente de ese escrito de la Fiscalía: lanzamiento de botellas, destrozo de escaparates, destrozo de mobiliario público, incendio de papeleras, colocación de barricadas e incluso dan puñetazos y patadas a los agentes de la policía.
Puñetazos y patadas a los agentes de la policía, esas patadas y esos puñetazos que provocaban emoción en el entonces relator de la actualidad política, luego diputado y líder de Podemos, Pablo Iglesias.
En el escrito de la Fiscalía se dice que un grupo de unas 300 personas trata de provocar altercados con las fuerzas policiales allí presentes, arrojan contra ellos objetos contundentes, les colocan barricadas al tiempo que pretenden y proceden a destrozar mobiliario público, escaparates, vidrieras de distintos establecimientos, y en otro momento del relato el fiscal va describiendo cada uno de los hechos que imputa a cada uno de los acusados. A Héctor F., que hoy se ha sentado en el banquillo de los acusados, se le piden 6 años de cárcel. Está acusado de un delito de desórdenes públicos y 8 delitos de atentado a la autoridad. Se le atribuye el lanzamiento de 2 botellas de cristal contra los agentes que protegían el edificio de presidencia de la Comunidad de Madrid, sin que afortunadamente llegara a alcanzarlas. A otro de los que hoy se sienta en el banquillo, a David M. Punto, se le piden 2 años y medio de prisión por subir de la calle de Preciados hasta la Plaza del Callao con el torso descubierto y a cara cubierta, arrojando una botella de cerveza grande contra los agentes, quemando papeleras, levantando una reja del alcantarillado situado en la calle Carmen y lanzar esa reja del alcantarillado contra la luna de un establecimiento. Y en ese relato de la Fiscalía también figura el lanzamiento de otra botella que alcanzó en el codo de un policía que estaba en una comisaría, o la colocación de barricadas hechas con vallas metálicas y contenedores de basura para impedir el paso de los agentes de la policía contra quienes también lanzaron objetos. Pero dices, Dieter, que el juicio ha comenzado a las 10 de la mañana. Ha habido acuerdo de conformidad. Y al final, los 14 procesados han pactado penas mínimas, minimísimas, con la Fiscalía, con el Ministerio Público. Al final, estábamos hablando de 14 procesados y de 70 años para todos ellos. Lo que se pedía, 70 años de cárcel para todos ellos. Bueno, pues al final, como ha pasado mucho tiempo desde que ocurrieron los hechos hasta la celebración del juicio, pues se les ha aplicado el atenuante de dilación indebida y hemos pasado de 70 años de cárcel como máximo para todos a penas que oscilan entre 1 mes y medio y 3 meses de cárcel, computables por multas de 2 euros diarios hasta 3 meses, con lo cual 180 euros.
Nos parecía oportuno en un día como el de hoy, en el que se habla de los ultras, de la gentuza que se manifiesta ayer en Colón, hacer la comparativa.
Pero tenga usted en cuenta que la casa nunca deja tirados a los suyos, hombre. Pero vamos a ver, ese es el típico. Yo recuerdo haber puesto un tuit, tendría que buscarlo ahora, pero cuando se produce aquella manifestación del 15M y al acabar la manifestación del 15M, que fue perfectamente pacífica, se producen esos disturbios, pues eso es lo típico que uno lo ve y dice, ya están las cloacas del Estado mandando a los 14 energúmenos para que se cree el disturbio y entonces poder tildar de violentos a los del 15M. Bueno, a mí no me extraña nada el pacto de conformidad. ¿Qué quiere usted que le diga?
Yo esas cosas, Luis, pero si fueran excepciones, diría, mira, ya están ahí, pero todas terminan igual. Y cuando los resultados del Parlamento de Andalucía tampoco les gustaron, no dio tiempo a que nadie convocara a nadie. Antes incluso de...
No, yo no generalizo, estoy hablando de esa manifestación en concreto.
De eso en concreto. En fin, yo al final se tarda todo 8 años después, pero qué curioso, porque en las otras no sucede nunca
eso. Tú viste lo que tuiteé yo ayer, es que me resultó sorprendente. En medio, en Serrano, en frente de la Plaza de Colón, en la parte de atrás del escenario, había mucha gente. Ahí realmente en el momento en que leen el manifiesto no se podía andar. Y ahí hay un parking de bicicletas de la del ayuntamiento. Pues estaban todas las bicicletas, no había ningún sitio libre del parking, perfectamente aparcadas e intactas. ¿Tú crees que alguien estaba apoyado en una bicicleta, pateando una bicicleta, arrancando de su sitio alguna bicicleta? No. Ahí había unas señoras que además contenían a los que las empujaban para evitar irse encima de las bicicletas. Y había, o sea, lo que había alrededor era increíble, porque esas bicicletas parecían haber sido tocadas por el Espíritu Santo, porque estaban como cubiertas por una pirámide de metacrilato que hacía imposible que las agrediera nadie. Vamos, no les cayó ni un poquito de saliva.
Pero es verdad que ayer quedó de manifiesto que fue una manifestación. Mercedes, nuestra redactora jefe, no le gusta nada esto de en un ambiente festivo. Quito la coletilla.
No hay nada como exagerar a la redactora jefe.
No le gusta nada el calificativo, pero no hubo ningún tipo de incidente. Fueran 100.000 personas, 200.000, 250.000, no pasó nada. No hubo ningún tipo de problema. No se insultó a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado.
Ni al rey.
No hubo actos de vandalismo. Nada.
¿Cómo que no se insultó? Se les vitoreó repetidamente.
Lo digo en comparación con otras concentraciones y con otras manifestaciones que hemos visto recientemente. No pasó absolutamente nada de eso. Se convocó, la gente acudió. Tú decías que había personas más mayores. Yo vi a muchas familias enteras, también vi a gente joven, fueron, y después esas familias, esas personas se fueron, se tomaron el aperitivo.
Claro, todo el mundo se fue al aperitivo.
Se fueron a misa o a donde tuvieran que ir, y ya, y fue una manifestación en ese sentido
modélica. Hubo gente que contestó a mi tweet y uno contaba una anécdota y decía: nosotros les llamamos a una amiga que no llegaba a la manifestación, que qué le había pasado, y ella dijo: no puedo salir de casa sin hacer antes las camas. Es que así no se puede destruir una ciudad.
Así no se puede ser un fascista peligroso. Por cierto, que como argumentos para seguir haciendo cierta especulación política, el gobierno, desde la manifestación del domingo, ha hecho varias cosas. Una, filtrar un posible adelanto electoral a abril. Otra, anunciar que el viernes empiezan a sacar a Franco del Valle de los Caídos. Y la última, Nieves, vamos con el dinero.
El gobierno incrementa en 20 millones de euros, y ya vamos por 220 millones, las partidas destinadas a cumplir el Pacto de Estado contra la Violencia de Género.
Porque el 8 de marzo, que habéis dicho que va a ser importante para
sí,
esto...
Va a haber 1 millón de mujeres en Madrid. En la Plaza del Descubrimiento.
En la Plaza del Descubrimiento, 1 millón de personas, sí. El 8 de marzo hay competencia entre Podemos y Pedro Sánchez.
Claro.
Entre Pablo Iglesias y el Partido Socialista. Por
las
ver
mujeres son de Podemos,
lidera.
Moradas.
Por ver quién lidera, sí, pero el presidente es el más feminista. Y además es verdad que los dos han llegado a la conclusión de que cuando hay que hablar cosas serias, Irene vuelve a cuidar de los niños y a hacer la cena. Porque las cosas serias las hablan los hombres en la Moncloa. Irene Montero está muy bien, pero cuando hay cosas serias es entre Pablo Iglesias y Pedro Sánchez. ¿Qué me mira, John? Ah. Pablo Molina, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. De Irene Montero estabas hablando.
Efectivamente.
Bueno, pues te voy a mostrar el sofocón que se llevó ayer en un combate sin igual contra otra política destacada en el momento aquí en España.
¿Irene Montero?
Irene Montero.
¿Contra?
Inés Arrimadas.
Hombre, Inés Arrimadas, una de las ausencias importantes ayer en la concentración, porque al final dice que perdió un tren, ¿no?
Bueno, eso es lo que estaban diciendo, sí, que Inés Arrimadas no llegó por culpa de
un retraso de avión, me ha contado Mariano. Los...
Bueno, mira, y esto al final será como la señora de los mítines de Pedro Sánchez, que limpiaba, hacía camas en un hotel, luego al final le da institutriz en no sé dónde y al final trabajaba en no sé qué sauna. Bueno, he dicho sauna como podía haber dicho cualquier otro
porque
sitio.
Porque el suegro tenía saunas, ¿no?
Pues sí, sí, pues precisamente. Ahora nos avanzas eso, Molina, pero antes, ¿algún consejito para la gente que nos escucha, Nieves?
Securitas Direct, Dieter, protegen lo que más importa, además da igual si vives en un chalet, en un piso, en un bajo con jardín, si es en propiedad, si es en alquiler, si es para tu vivienda habitual, para la de la playa, para la de los fines de semana, o si es para proteger tu negocio. Lo que más quieres siempre merece la mejor protección, o sea que no lo pienses más, por lo que cuesta, merece la pena vivir tranquilo. Instala hoy la alarma que más familias protege en Europa. Instala hoy la alarma de Securitas Direct y llama gratis al 900-130-900 o calcula online en securitasdirect.es.
Me estoy acordando, John, de lo sincero que han sido la gente de Podemos con Miriam Muro, que les ha preguntado, termina la rueda de prensa y tal, ya en Fuentes, Miriam se reúne con la gente, con los dirigentes, los capos, su fuente, vamos, como hace Montesinos, como hace Ketty, Maite, Mariano y demás, todos los periodistas que trabajan con Fuentes. Les dice, bueno, oye, ¿vosotros creéis que va a haber, que Pedro Sánchez va a convocar elecciones? Dice, pues, saber no lo sabemos, pero como las convoquen estamos jodidos. Porque el panorama ahora mismo para Podemos, que yo no sé si eso puede influir en la decisión de Pedro Sánchez. Si aquí de lo que se trata no es de ganar las elecciones, sino de gobernar, a lo mejor coges y dices, oye, mira, si yo no gano a las tres derechas, pero arraso a Podemos y consigo lo suficiente como para poder pactar con otro partido.
No te olvides que la misión de Sánchez fundacional, inicial, germinal, seminal, como dirían los autores de papers, es destruir, a frenar a Podemos, frenar a Podemos. Ese es el encargo que él recibe cuando Rubalcaba le pone ahí y le dice, hay que frenar la erosión que el Partido Socialista está sufriendo por el lado izquierdo, por Podemos. Oye, es muy interesante hoy, entre los dos grandes hilos que ha lanzado Pablo Iglesias, que debe estar aburridísimo en Galapagar, ha lanzado el segundo, es sobre todo un análisis electoral. Y ahí yo creo que hace una revelación importante que yo la intuía y de hecho la publiqué el viernes. Dije, Pablo Iglesias estaba aquí, puede ser el autor de esta idea de la mesa de partidos.
Pues ahora me las cuentas. Vamos a las noticias. Molina, ¿sigues ahí? Ah, no, pero ahora viene Molina, ¿no? Molina va con Irene Montero y John Mueller va con Pablo Iglesias. Y todos contentos en casa y en Galapagar. A las noticias.
Es la tarde de Dieter, con Dieter Brandau, Es Radio.
Nugel Anzule para Marcelo.
Por supuesto.
Para que mantenga,
que lo necesita.
Para que mantenga ese pelo, esa permanente.
Eso es lo que te iba a decir, digo, claro. Tiene un pelazo.
Claro, ¿y por qué te crees? ¿Tú qué te crees? Que le dijo Cristiano, le dijo que me voy a Turín. Y dijo Marcelo, o sea que ya no me vas a poder prestar el Polinesia. Ahora me lo voy a tener que comprar yo, dijo Cristiano. Pues mira, llevas teniendo ese pelamen gracias a mí, porque Nugel Anzule también gusta que tú factures. Así que deja de quitarme el champú. Y oye, a lo mejor no está en buena forma Marcelo, pero pelo, pelo tiene, ¿eh?
Porque Marcelo sabe que funciona desde el primer día que lo utiliza, sabe que Nugel Anzule es el mejor producto para cuidar el cabello, que además bate récords y no para de recibir premios, es el mejor champú. Vamos a saludar a la farmacia de Mónica Enríquez en el Parque Eugenia de Montijo, número 80 de Madrid. Tiene todos los productos de la gama Nugel Anzule, o sea que un saludo para esa farmacia de Mónica Enríquez.
Bueno, y ahora Pablo Molina nos relata cómo fue el enfrentamiento Inés Arrimadas e Irene Montero, y John Mueller nos cuenta eso tan importante que ha hecho Pablo Iglesias. Que decías que estaba aburrido en Galapagar, Pablo Iglesias, yo no.
Muy aburrido.
Pero por favor, con el campo que tiene ahí.
No para de tuitear. No, lo que ha dicho hoy. Le iba a quitar el turno.
Por favor, que está aquí Luis del Pino y dice, y yo que no hablo. Y luego tenemos el enigma y muchas cosas más, que nos queda una hora de programa.
Es Radio, Madrid, 99.1. FM. Es la tarde de Dieter, con Dieter Brandau, Es Radio.
Seis y diez minutos de la tarde, 5:10 en Canarias. Seguimos aquí con Luis del Pino. ¿Sigues aquí con nosotros, Luis?
Y seguiré hasta que haya elecciones. No me muevo. Me voy a trencherar aquí.
Madre la mar hermoso. Dice tu familia que espera que sean en abril. John Mueller sigue aquí con nosotros. John, ¿sigues aquí?
Estoy aquí.
Correcto. ¿Y Montesino te has ido?
Aquí estamos.
¿Por qué? Porque están todos pendientes de Pablo Molina y ese resumen de qué es exactamente lo que viste ayer en la televisión, Molina.
Bueno, un combate singular entre Nessa Rimadas e Irene Montero en el programa de Évole, en Salvados. Y os traigo un extracto que yo creo que resume muy bien cuál fue el tono general del encuentro. Évole había preguntado antes a las dos diputadas si... Perdón, bueno, sí, también. A las dos políticas, si alguna vez podrían estar en el mismo Consejo de Ministros para sortear un peligro mayor, por ejemplo, que gobernara la extrema derecha. E Irene Montero rápidamente dijo que no, pero Inés Arrimadas tiene ciertas dudas sobre qué es realmente ultraderecha, qué es realmente el fascismo en relación con algunos amiguetes de Podemos. Vamos a escuchar el momento.
Yo te voy a leer una cosa, tú dime qué te parece. No te digo si estás de acuerdo porque no lo vas a estar, pero... Se corre el riesgo de que la nación se deshaga como un azucarillo en un vaso de leche atenazada por la avalancha inmigratoria. Y atención, la que para mí es de traca. Los catalanes tienen más proximidad genética con los franceses que con los españoles. ¿Esto es extrema derecha?
Pero si es que, Inés, extrema derecha es las políticas concretas que tú aplicas.
Pero
extrema
esto también,
derecha,
¿no?
Bueno, tú me has preguntado qué es extrema derecha. Pero, y yo lo que te respondo es lo que es la extrema derecha.
Te voy a explicar mi...
Y te digo que eso a mí no me parece... Esa opinión no la tiene por qué tener solo alguien de extrema derecha, y a lo mejor hay alguien de extrema derecha que no tiene esa opinión. Yo creo que ser de extrema derecha es estar en contra del aborto, estar en contra del divorcio, estar en contra de los derechos de las mujeres, creer que por poner concertinas y por poner vallas en las fronteras la gente va a dejar de huir de la guerra. Rehuir de la miseria, es decir,
pero Irene,
extrema derecha es hacer una serie de políticas que cercenan derechos y que nos hacen volver al pasado.
Pero insisto,
creo que eso es lo que ha hecho Vox y lo que propone Vox.
Respóndeme, esto de genética lo ha dicho Junqueras, lo escribió en un artículo Junqueras.
Y me parece
entonces,
mal.
¿Tú consideras que Esquerra es un partido de izquierdas? Entonces,
si estamos hablando de la extrema derecha, ¿qué tiene
pero
que ver
por eso,
Junqueras?
Claro, hombre, claro, porque te voy a explicar, como... claro, te voy a explicar que para ti
no
la extrema
debatir,
derecha
Inés.
Es simplemente todo el mundo que no piensa como tú o que no quiere pactar contigo.
No.
¿Y cómo se quedó Évole?
Es que...
Sin otro resultado.
Perdona, que no te estábamos escuchando, Pablo.
Sí, él esperaba otro resultado, seguramente, pero el programa, vamos, fue, desde mi punto de vista, un paseo de Inés Arrimadas y Irene Montero, pues, tratando de huir de las contradicciones de su ideología.
Es que resulta difícil hacer cordones sanitarios cuando aceptas ciertas cosas. Porque además creo que en el programa, Pablo, le preguntan también Inés Arrimadas a Irene Montero y dice, pero bueno, ¿usted qué? ¿Dialogaría con todo el mundo? Dice, pues sí, claro, hay que dialogar con todo el mundo. Y la siguiente pregunta dice, ¿dialogaría entonces con Vox?
Claro.
Y, sí, pero nos parecen un peligro. Dice, ah, entonces ustedes dialogarían con Vox. Gracias, Molina.
Un abrazo, hasta pronto.
Dime,
me parece lamentable lo de Inés Arrimadas e Irene Montero, lo siento. Me parece, por parte de Inés Arrimadas, rebajarse, blanquear a un partido Podemos, que sí que es peligroso para la nación, para la democracia, para la Constitución, y al final dices, o sea, puedo estar de colegueo delante de Évole con Irene Montero, pero luego nos ponemos dignos para no salir en una foto con Santiago Abascal. Pues mira, chico, eros un poquito por ahí, ¿eh? En fin.
Cada uno tiene que justificar sus propias contradicciones.
Ya.
Lo que pasa es que Irene Montero no creo que eso se lo dijera a Inés Arrimadas. Esa parte no. John Mueller, tu momento.
No, lo que quería yo destacar era que cuando se planteó la tesis de la mesa de partidos, que el gobierno estuvo enredando si era una mesa de partidos catalanes, si era una mesa de partidos nacionales, al final, a mediados de semana, yo creo, o el jueves... Pere Aragonés dio una entrevista y dijo que la mesa de partidos por lo menos tenía que contar con Podemos y con el Partido Socialista, con lo cual ya se entendió que eran partidos nacionales y finalmente entregó el documento el viernes la vicepresidenta. Y ese mismo viernes se supo que Pablo Iglesias había estado viendo al presidente del gobierno el miércoles. Y mi impresión fue que esa idea de generar una institucionalidad paralela, porque al final, ¿qué sentido tiene tener una mesa de partidos para desbloquear las conversaciones que institucionalmente el gobierno y la Generalitat mantienen regularmente, porque es obligación de ambas instituciones, es obligación institucional mantener esos contactos? Bueno, pues ellos nunca lo aclaraban perfectamente, pero es evidente que se pretendía generar una institucionalidad paralela. Pues en el largo tuit que hace hoy, en el largo hilo de Galapagar, que hace hoy Pablo Iglesias. Dice, en el punto 2, dice, entonces ya propusimos al gobierno organizar una mesa de partidos que hicimos de los partidos que hicimos posible la moción de censura, no solo para hablar de los presupuestos, sino para construir un horizonte del país desde el diálogo y el respeto a las diferencias. O sea, el autor de la mesa paralela, de la institucionalidad paralela de la mesa de partidos, es Pablo Iglesias. Y esto tiene toda la lógica, puesto que si hay un sitio donde hay institucionalidades paralelas es Venezuela, donde se creó la institucionalidad paralela de la Asamblea Constituyente para burlar al Parlamento. Bueno, pues esta mesa de partidos también pretende burlar a un Parlamento, que es el Parlamento de Cataluña, que sería el escenario lógico donde debería, donde deberían producirse estos intercambios y estos y generarse estos acuerdos. Tiene gracia que descubramos ahora que el auténtico ideólogo del asunto sigue siendo el mismo que trasiega con la ideología bolivariana para allá y para acá,
¿no? Es que yo no sé si Pablo Iglesias le comenta a su partido, lo digo por la situación de nerviosismo y acongoje que nos ha relatado Miriam Muro esta mañana cuando ha llegado hasta la sede de Podemos la noticia de Ketty Garat sobre la filtración del gobierno de que quería adelantar elecciones a abril. No sé si Pablo Iglesias habla con alguien más que no sea su entorno más de confianza, que puede ser Irene Montero y no sé cuántos más. Lo digo porque cuando Pablo Iglesias va el miércoles a la Moncloa en ese encuentro secreto, que luego, se, como todos los encuentros, es muy difícil tapar, alguien lo publica, bueno, alguien se lo pasa a, creo que fue Nacho Escolar en el diario.es, ¿a qué va Pablo Iglesias a la Moncloa? Yo creo que saber esa clave nos ayuda a entender qué es lo que pretende Pedro Sánchez. Pablo Iglesias no ha sido la primera vez, no sería la primera vez, que actúa como facilitador. Ese concepto que también ha salido ahora, entre el gobierno y el separatismo catalán. Pablo Iglesias se ha ido hasta el despacho que tenía Junqueras en La Trena para tratar de desbloquear la situación. Y ahora parece que, y en eso tiene razón John Mueller, que algunas de las soluciones imaginativas para desencallar con los separatistas venían de la parte de Pablo Iglesias. Y de hecho Pablo Iglesias, cuando tiene que analizar la concentración de Colón, hace también un hilo de esos que le gusta analizar a John Mueller, en el que termina diciendo, lo mejor de Pedro Sánchez lo ha hecho gracias a nosotros. La parte reaccionaria es muy peligrosa, a pesar de que digan que no ha ido nadie a la Plaza de Colón. Si nos quitan a nosotros, Podemos, el poder, se acaba la lucha contra estos reaccionarios. Es decir, es como si le estuviera mandando un mensaje a Pedro Sánchez de, como convoques elecciones, nos la vamos a pegar nosotros y nosotros no te vamos a poder ayudar como presidente del gobierno. Quizás lo pueda hacer Ciudadanos o quizás gobierne en mayoría absoluta las tres derechas. Yo no sé exactamente qué es lo que le dijo Pedro Sánchez a Pablo Iglesias y en qué sentido. Sí, hasta aquí hemos llegado. O, macho, dile a estos tíos separatistas que me ayuden porque mi partido se parte en dos y yo tengo que ofrecerles algo a cambio de que no me monten otra revolución. Pero creo que Pablo Iglesias, si se sabe las claves, y no me extraña, pues no confía en nadie de su partido.
Pues está Pablo Iglesias como para que le pidan ayuda a otros diciendo, oye, que mi partido se parte. Y dice, pues si te contara yo el mío.
Dice, no, pero si mi partido está partido. Pero es que hasta ahora es el que le ha hecho esa gestión a Pedro Sánchez.
Una de las claves en todo caso es, claro, la respuesta es harto difícil, es en el caso del Partido Socialista es, si el señor Pedro Sánchez convoca hoy elecciones, el resultado electoral del Partido Socialista será mejor o peor de si aguanta hasta el final, resiste en el Palacio de la Moncloa y espera después de las elecciones autonómicas locales y europeas. Porque ya hoy lo que nos están dibujando las encuestas, y en esto Luis, que desmenuza los datos, lo sabe mucho mejor, es que si se celebraran elecciones generales hoy, según todas las encuestas, salvo el CIS de Tezanos, es que la suma de Partido Popular, Ciudadanos y Vox da para que el señor Sánchez salga del Palacio de la Moncloa. Y ante la posibilidad de otra suma, que es la de Partido Socialista y Ciudadanos, que según algunas encuestas incluso podría llegar a dar, esto va en contra del discurso, al menos de momento, de Rivera con respecto al sanchismo. Es decir, con el PSOE, podría Ciudadanos ha dicho que puede pactar con el Partido Socialista, pero que no puede pactar con el sanchismo. Esto lo dice el señor Rivera, ¿no? Entonces, yo me resisto a creer que Pedro Sánchez no vaya a tratar de aguantar hasta el final. Me resisto a creerlo. ¿Por qué? Porque dijo que iba a convocar elecciones inmediatamente después de la moción de censura, no lo ha hecho, y en una de sus pocas declaraciones públicas en las que ha respondido a medios de comunicación, siempre ha mostrado su interés de aguantar hasta el final. Es verdad que los periodistas que cubren la información del Partido Socialista, como Ketty, dicen, ojo, que esta vez pueden ir en serio y que están sopesando seriamente el adelanto electoral. Pero yo creo que la clave de todo esto es, entiendo que los asesores del presidente le estarán diciendo, si convocas ahora es mejor, si aguantas vas a sacar más o menos datos, porque todo esto va a, el presidente Sánchez apretará el botón rojo cuando mejor, más le convenga.
Pero si es que al final, en el momento en el que Pedro Sánchez presentó su moción de censura, que se ha estado recordando mucho aquel momento, y nosotros en este programa nos hemos impreso el discurso de Pedro Sánchez, hemos revisado en la hemeroteca el momento en el que lo presenta en la sede de Ferraz, sabía que se iba a llegar en algún momento a esta semana, la semana en la que Pedro Sánchez, con 84 diputados siendo presidente del gobierno, iba a tener que aprobar unos presupuestos generales del Estado con los dos partidos que tienen a sus líderes encausados en un juicio por dar un golpe al Estado del que es presidente el presidente Pedro Sánchez.
O sea, sí que estamos en una situación completamente demencial donde ya no funcionan las reglas de la lógica. Si las reglas de la lógica funcionaran, entonces analizando las encuestas, viendo qué es lo que puede pasar si hay elecciones generales, pues el panorama que dibujaba don Pablo Montesinos es así. Habría una mayoría absolutísima entre PP, Ciudadanos y Vox. La única alternativa sería a esa mayoría absolutísima un gobierno Ciudadanos-PSOE junto con un neopodemos errejonizado, porque Ciudadanos no puede pactar con el Podemos de Pablo Iglesias, con lo cual en estos momentos, si funcionara la lógica, el Partido Socialista tendría que haber mandado al baúl de los recuerdos a Pedro Sánchez, porque con él no puede formar gobierno Ciudadanos, y Podemos debería haber ya cedido su espacio a ese nuevo partido errejonizado, con apariencia más amable, para tratar de articular una mayoría entre esos tres: PSOE sin Sánchez, Podemos sin Pablo Iglesias y Ciudadanos. Pero eso es lo que dice la lógica. En la práctica, ¿qué está pasando? Pues que Pedro Sánchez tiene sus intereses personales, que desde luego no pasan por los del Partido Socialista, y Pablo Iglesias tiene sus intereses personales, que no pasan por ceder el paso a nadie. Con lo cual, pues yo qué sé, puede pasar cualquier cosa. Vamos a ver quién puede más dentro de las luchas internas de PSOE y Podemos, que se están desintegrando.
Müller. Estabas poniendo...
No, es que ya lo hemos dicho, o sea, yo creo que Sánchez es un oportunista que va girando según va viendo las cosas. Hasta el miércoles yo no me abstengo de hacer ningún vaticinio, porque creo que él va a intentar sacar los presupuestos y lo puede conseguir. Y lo puede conseguir.
¿Pero tú crees que en pleno juicio contra los separatistas
todo el mundo se pone en esa dinámica que dices tú? Sí. ¿Cómo es posible que los separatistas, cuando tengan en el banquillo a Junqueras, tal, no sé qué? Yo creo que los separatistas tienen inventiva y son capaces de encontrar alguna excusa.
No, que tienen también rostro. Está Rufián, que dijo, me iré del Congreso y todavía sigue cobrando del Congreso los diputados.
Dieter, no van a tener nunca una oportunidad mejor, con un gobierno más débil, de influir. Para ellos es crítico que Sánchez esté aquí a vuelta del verano para poder indultar a los condenados.
De hecho, yo creo que Pedro Sánchez es la baza que está jugando.
Claro.
La baza que está jugando es, hombre, vamos a ver, que vosotros a mí no me vais a aprobar los presupuestos generales del Estado. Pues vamos a ver vamos los dos en el coche, cada uno en su coche, y ese es el abismo. La competición es quién frena más tarde. Pero se trata de no caerte por el abismo. Los dos en el coche y uno diciendo, pues no te voy a aprobar los presupuestos. Y el otro, vale, pues espérate, que nos vemos en las elecciones.
Pero solo una observación. O sea, yo podría entender ese argumento que dice don John, pero entonces es que son muy tontos, ¿no? Porque quien está
tratando de dilatar procesalmente el juicio, lo ha estado haciendo hasta ahora, y quien parece que va a una estrategia de tratar de que se alargue lo más posible son los propios abogados de las defensas de los golpistas, con lo cual no lo entiendo. Les interesaría que todo fuera lo más rápido posible si te lo vas a jugar al indulto, porque cuanto más dilates el tema, más posibilidades hay de que caiga Sánchez antes de que tenga posibilidad de indultarte, ¿no? Ya, entonces hay algo que no me cuadra.
Yo creo que esto no les queda más remedio, no tienen más posibilidad que apostar por el indulto.
Yo creo que esto es un poco también del cholismo, de ir partido a partido, batalla a batalla.
O sea, es que han caído todos los intentos de quitar a Vox de la acusación.
Bueno, vamos a ver. Primero de quitar al juez Llarena.
Primero
con
de quitar
aquello de lo de Gonzalo Boye y la ministra diciendo que no había que defenderle. Después de acabar con la fiscalía y de que los cuatro fiscales se plantaran. Después de lo de la Abogacía General del Estado.
Provocando la dimisión del abogado de Estado progresista y tal.
Correcto, que se quedó a medias y que por lo menos quitaron lo de rebelión.
Todo eso no ha
funcionado. Un viaje muy extraño de Pedro Sánchez al Tribunal de Estrasburgo, que no se sabe qué se está preparando. Pero cuando esa parte ha fallado, yo creo que ellos iban poco a poco, o semana a semana, pues hazme esto, hazme lo otro, hazme lo tal, hazme lo tú, no, venga, pues allá, tal. Y ha llegado este momento, y los separatistas, que te digo una cosa, habían mantenido una posición y la contraria, de eso de no presentar una enmienda a la totalidad de los presupuestos. Habían estado, lo que pasa es que como no son un ente tan...
No son un ente unificado.
PSOE y Podemos, pues imagínate tú lo que era Convergencia y Unió, que pasó a ser PDeCAT, ahora es la CRIDA y es el partido Puigdemont.
Incluso una parte se ha integrado con Manuel Valls.
Pues, madre mía, qué patada en la espinilla. Esos están ahí y dicen, oye, enmienda. Y es el momento en el que el gobierno también se para y dice, vamos a ver, me atizan los míos por estar vendiéndome todo y más a estos, y estos no son tan generosos de aprobarme unos presupuestos generales del Estado cuando yo me he embaulado el tener un relator, el hacer una cumbre bilateral de Estado a Estado en Barcelona,
John que sí que lo van a aprobar, ¿no? Porque de hecho el relator está aprobado
el
en un
está
documento.
Aprobado en el documento.
Sí, pero que aquí está en ver quién se cree más el órdago del otro.
Exacto.
O sea, vamos a ver, Pedro Sánchez, nos estamos jugando, tú te estás jugando tu carrera política, tus aspiraciones. Porque si es verdad que va a unas elecciones las pierdes, esa es tu tumba y quedarás como el presidente felón que de la moción de censura y demás. Y nosotros quedaremos como, no sé, pero estos se van a la cárcel. Entonces es a ver quién puede más. Esto es una partida de cartas.
Sí, y el 14 de abril es para poner en valor eso.
En tiempo de descuento, sí. O sea, el miércoles hay... Mira, esto es como cuando se enfrentan los matones y dicen, no pases esta raya. Bueno, pues esta raya es el miércoles. Y ha llegado Pedro Sánchez y le ha dicho, mira, como paséis esta raya, nos vamos a elecciones y nos reímos todos. Pasa esta raya y a ver qué sucede.
Pues traza otra.
Pero traza otra. Es que al final el indulto es lo único viable. Y fíjate que además hay dos espíritus, el de Esquerra por un lado y Junqueras, y el de Puigdemont y PDeCAT por otro, que además tiene sus matices dentro de sí mismo, ¿no? Y entonces el tema es que evidentemente a Esquerra y a Junqueras la amenaza del 14 de abril como la amenaza de que el gobierno vaya a elecciones, efectivamente es muchísimo más, y para ellos es muchísimo más gravosa y más amenaza que para el resto. Entonces, bueno, pues ahí hay que ver. Yo creo que él lo va a intentar y puede conseguirlo. O sea, puede conseguirlo. Si es que Sánchez, también no. Decíamos que la moción de censura no se ganaba nunca, ¿no?
Le doy un argumento por el cual...
Y que a los que te echaba un comité federal entero no volvían nunca más.
Le doy un argumento por el cual a lo mejor no lo consigue. A lo mejor los separatistas saben que, incluso aunque no le aprueben los presupuestos, Pedro Sánchez se va a atornillar en la Moncloa y no se va a ir de ninguna de las maneras.
Claro, pero Pedro Sánchez, ¿es eso lo que tiene que estar haciendo creer a los separatistas? Él.
Claro.
Que de verdad os digo...
Voy a aguantar a punta de decreto ley hasta el último día.
No, eso era la semana pasada. Esta semana lo que Pedro Sánchez tiene que hacer creer a los separatistas es... Que como encima no me aprobéis los presupuestos, soy capaz de ir a unas elecciones. Claro. Porque si no le creen, le hace, mira...
Y los otros dicen que tú vas a dejar la Moncloa voluntariamente.
Dice, pero ¿cómo de seguros estáis? Porque lo mismo estáis 15 años en la cárcel. Bueno, hoy Nuria Richard lo había puesto muy fácil. ¿Ha habido muchos acertantes?
Ha habido acertantes, sí.
Hombre, dice una fecha de primavera. que será las fechas, que será la fecha de las fechas en 2019, con permiso de Junqueras. Está fácil hoy, ¿eh?
De hoy es el 14 de abril de 2019, día en el que Pedro Sánchez, el presidente del gobierno, podría convocar elecciones generales. No habemos presupuestos y los independentistas siguen en su mismo relato. Sánchez no tiene más remedio, pone en Twitter. Ni unos ni otros han entendido lo que supuso la moción de censura, la puesta en pie de una España moderada, cabal y progresista que quiere conquistar su futuro y no regresar al pasado. Todo por él.
Están haciendo una concentración en contra de una persona, de mi persona.
O dicho de otra manera.
El señor Sánchez solo le importa su culo personal.
14 de abril, un mes y medio antes de las elecciones municipales, autonómicas y europeas. 14 de abril, ese día en el que se proclamó la Segunda República. 14 de abril, ese día del gran guarrazo de nuestra monarquía.
Estoy deseando retomar mis obligaciones y... lo siento mucho, me he equivocado y no volverá a ocurrir.
Si Sánchez se decide por el 14, habrá que ir haciéndose a la idea de que Pedro se acaba, hasta nueva orden electoral, porque el gobierno tendría que disolver las Cortes en 8 días, el martes 19 de febrero. 14, como las estaciones del Vía Crucis, un número que simboliza lo perpetuo y a la vez los cambios. Mañana se verá en el debate de las enmiendas a los presupuestos generales del Estado.